5 minutos pasan desde las 5 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Abrimos Folclore a la carta. Abrimos el bodegón de canciones de la folclórica como todas las tardes, de lunes a viernes. 2 horas de música, marchamos platos musicales desde la cocina de José Luis de Dios. Pero hoy, ay, con sorpresas, invitadas especiales. Por quererte, por amarte, por aquí estamos, como siempre, el equipo completo y más. ¿Cómo va, Norberto Pacera?
¿Cómo estás, Eugenia? Muy buenas tardes.
¿Todo en orden?
¿Querés que te diga lo que vamos a tener hoy, el variadito, los clásicos? ¿Te cuento?
Creo que vamos a tener un plato especial. Ah. Vamos a tener una figura...
¿Puedes decir que va a ser un programa distinto?
Y ya, por lo pronto, el estudio está lleno de gente, para empezar. Tenemos cámaras, tenemos cobertura de la radio, de Nacional Folclórica, tenemos cobertura de televisión pública, tenemos un streaming que se está emitiendo en este momento.
¿En este momento?
Claro, es un streaming.
Estamos saliendo por una especie de televisión.
De YouTube, a través de la página de la radio, de Radio Nacional Folclórica, pueden ingresar ahora mismo. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes, de nuestro Instagram, @folclore.alacarta, porque hoy tenemos la visita especial de alguien que... queremos mucho, que en la radio queremos mucho, que el público que la sigue quiere mucho, que yo en lo personal también quiero mucho. Soledad Pastorutti, bienvenida, gracias.
Qué lindo.
Hola, Soledad.
Gracias. Qué lindo escuchar esa voz. Hay que peinarse si estamos saliendo entonces por streaming, ¿no?
Es un montón de cámaras.
No me avisaron,
estoy muy sorprendida.
Tengo todos los
pelos.
Vos
estás espléndida, como siempre.
Sí, bueno, la verdad es que contenta de estar acá. Hace mucho que no venía a la radio.
¿Cuánto tiempo?
No tengo la cuenta, no llevo la cuenta, pero hace bastante que no vengo para esta zona. Y bueno, venir al programa de ustedes es un placer, es un gusto. Saludo a toda la República Argentina y al mundo entero, porque hoy con las redes sociales, viste, que te escuchan desde cualquier parte del mundo.
Qué apertura, sí, totalmente.
Sí, qué bueno.
Qué bueno, qué bueno, por eso. Supuesto. Sí. ¿Y cómo estás? ¿Qué
estoy
momento?
En mi mejor momento.
La verdad que sí. Yo creo que sí, pero bueno, contanos.
Hay que
vos.
Decir así. No, estoy muy contenta. La verdad es que es un año muy especial para mí, de mucho trabajo, de muchos proyectos. Terminé de grabar las voces de un disco que va a salir el año que viene, muy afín a los gustos de una radio como esta.
Ah, qué bien.
Y mientras tanto, haciendo mis permitidos musicales, el tema que acabo de sacar con Lali, con Nati Oreiro, que se llama Quiero Todo.
Quiero Todo.
Sí, y bueno, antes que eso salió Yo No Te Pido La Luna con Mía, y antes que eso, Lágrimas y Flores con Nati.
Con Natalie Pérez, sí, temazo, todos, estás como...
Puede que haya más.
Porque ¿en serio?
Sí, hice un montón de canciones en la pandemia y no quería que queden en un cajón.
Y bueno, ahora te da la posibilidad de subirlos de a uno, además, a las plataformas.
Viste, quizás terminen después estos metidos en algún concepto, no sé, festivo o algo así, pero bueno, por el momento son canciones que quiero que la gente escuche y que se divierte y que la pase bien, que acompañar a la gente en momentos también felices, ¿no?
Y que las vas dosificando, porque si el material ya está, ya tenés como un plan de cuándo más o menos vas a...
En realidad el disco que va a salir, es que está terminado, es como un otro concepto.
Claro.
Y ya es como, ya está cerradito.
Ay,
le falta un moñito nada más.
¿Va a ser
pero
también
ya
disco
está.
Físico?
Nosotros todavía sacamos disco físico. Porque por suerte ahí mi público sigue queriendo tener esos recuerdos. El otro día estuve en Tucumán y me sorprendí porque fuimos a comprar un libro y mi hija me dice, mamá, vení. Me llamó y estaba en el ranking de los más vendidos, parte de mí, que es el disco anterior. Y dije,
discazo,
qué bueno.
Discazo. Me canso de escucharlo. Me parece
tiene
hermoso.
Tiene cosas muy buenas. Sí. Tiene cosas muy buenas. Sí. Es un disco, además... Mira, es un disco que se grabó en un montón de partes del mundo, desde Los Ángeles hasta Arequito, de Arequito a Buenos Aires, también se grabó en parte en Miami, bueno.
Con muchos artistas también invitados.
Muchos artistas invitados, sí. Bueno, en España, en Brasil, y la verdad que es un disco muy lindo. Que todavía sigo disfrutando, que vamos a presentar también el 29 de octubre en el Movistar.
Me imagino que sí.
Pero ese show va a ser un poquito distinto al que ya vio la gente
el año
Movistar
pasado.
Claro, sí.
Claro,
sí.
Que tuvo sorpresas, que tuvo dos escenarios, que de pronto estabas como mirando para adelante y todo el mundo tuvimos que girar a ver qué pasaba. Y un rincón, un piano blanco y
sí, hicimos que la gente votase, o sea, fue una parte de la carta.
Muy lindo. ¿Eh? Bueno, justamente.
Justamente
a propósito
como ustedes.
De la carta.
Sí, en realidad te lo robamos nosotros a vos, porque el espectáculo a la carta vos lo hiciste hace cuántos años ya.
Empezamos con ese espectáculo, que si alguien me ayuda, ya lo hicimos en el Niní Marjal en el 2006.
2006, 2007.
2011. Y 2006, 2007 ya hacíamos a la carta, sí, que habíamos hecho una gira. Y después fue un espectáculo que hicimos varias veces.
Exacto.
Después en la pandemia aprovechamos el espectáculo porque, ¿te acordás que había un aforo reducido incluso para gente, para claro, la gente que subía al escenario?
Claro, claro.
Entonces dije, bueno, con Bruno Orgaz, mi director musical, salimos piano y voz. Y fue buenísimo lo que pasó. Bueno, en el show este que vos nombrabas estaba a la carta, la gente a través de un código QR.
Exacto.
Uh-huh. Entraba a una aplicación, votaba una canción. Hermoso. Mientras la gente estaba con el celular apuntando al escenario más grande, sí, yo me pegué una corrida, cambio de ropa, todo, aparecí mágicamente en el escenario de atrás.
Con Nati.
Fue muy lindo lo que pasó.
Estuvo, claro.
Sí, estuvo Nati.
Estuvo Nati también.
Una noche estuvo Nati, otra noche, bueno, muchos de los chicos de La Voz Argentina que fueron parte de mi team y de otros también fueron los invitados.
Sí.
Era como... hacíamos lo que la gente pedía y de repente una yapita, ¿no?
Una sorpresita.
Sí, estaba bueno. Estuvo lindo, pero este que viene ahora va a estar mejor todavía.
Me imagino.
Así que tenés
que sí,
venir.
Obvio. No me lo pierdo. 29 de octubre, por tercer año consecutivo en el Movistar, sí, Arena de Buenos Aires. Un mega show con canciones, con sorpresas, con lo nuevo, con algo de lo que a la gente le gusta.
Y son 26 años de, wow, de recorrido de escenario. Es difícil, cuando me pongo a hacer shows, digo, ¿cómo resumo?
¿Cómo resumís? Claro.
Todo esto.
¿Y cómo veces, resumís?
Te digo que es re difícil. Recién escuchaba este tema que viste que cantaba Lila Downs, Cariñito, que yo también
sí,
lo hacía.
Claro.
Que formaba parte de como un... No sé, yo le llamo mix, ¿no? Que es un enganche... No suena bien mix, pero es como una especie de medley enganchadito, uh-huh, no sé. Me ha ayudado mucho esto de ir enganchando canciones. Me convertí en una especie de DJ del vivo.
¿Te gusta? Hoy te escuchaba un poquito esto sí, de ir... sos festiva y sos de ir picando música también.
Sí, porque... digamos, siempre fui ansiosa, no sé si poca paciencia, pero ansiosa sí. Y también los tiempos de hoy, yo noto que, viste, todo es como más rápido y efímero. Que el TikTok, que todo. Y creo que la gente también tiene mucho por hacer en poco tiempo.
Claro.
Y entonces lo que trato es que se lleve en este show un panorama completo de lo que puedo llegar a ofrecerles. Pero bueno... pensado, ¿no? No es,
claro,
no es una cosa que está así nomás. Decías, me gusta que el show empiece con un concepto y termine también con un concepto.
Decías 26 años ya de carrera. Yo soy sí, como el antiguo en este binomio que hacemos.
Norberto
con
va
Eugenia
para atrás y yo voy para adelante.
Claro,
que nos repartimos.
Ella siempre está en el presente. Siempre. Yo como que estoy en el pasado.
Y yo hablo del presente, entonces. ¿Te parece?
Claro.
Así estamos todos.
¿Y qué sensaciones tenés de aquel Cosquín 96, ya pasaron 26 años, ¿qué recordás además? Porque me imagino que también los recuerdos son difusos.
Sí. No tan difusos, recuerdo muchas cosas, también muchas cosas las voy construyendo con cosas que me cuentan, porque yo viví una parte, la que es de arriba del escenario, pero después hay gente que te dice, yo estuve ahí, otro que te dice, yo te vi en televisión, otro que te dice, yo estuve en la conferencia, me ibas como armando la historia. La sensación que me queda de ese festival y de ese comienzo mío es una sensación maravillosa porque para mí fue en algún aspecto un golpe de suerte, no casual, porque yo venía hace mucho tiempo ya cantando, pero quizás no con la preparación debida para subir a un escenario de tremenda magnitud, pero sí creo que todo este compromiso que yo he tenido todos estos años de trabajo, con el público, de agradecimiento con la gente que me sigue hace muchos años, de lucha, me lleva a este presente que está buenísimo y me permite decir desde este lugar, che, qué bueno todo lo que pasó y qué bueno que todavía puede llegar a seguir pasando un montón de cosas.
Uh-huh, claro.
Como eso es lo que me gusta de mi carrera, por lo menos así me lo planteo, ¿no?
Que quizás es, pienso, ¿no? Lo más difícil para un artista, digo, pegarla con un tema, un hit, está buenísimo. El tema es la continuidad, ¿no?
Sí,
sostener en el tiempo tremendo carrerón e ir cambiando, permitirse este cambio, esta evolución que has hecho vos en tu carrera, que
sí,
para mí es hermosa porque, bueno, habla de una mujer así completa, íntegra como sos. Te veo armar los shows en lo personal, buscando los detallitos, sé que te comprometes con eso.
Sí.
No te perdés un segundo de la vida de tus hijas, o sea, estás como... a full mamá 100%, verte hoy la recorrida en todos los medios. Compartimos el año pasado
sí,
ahí en Morphy, en La Peña,
sí,
también con un compromiso, es hermoso.
Yo lo que creo es que la carrera de un artista es difícil siempre. Mm. La carrera, o sea, la vida para cualquier persona es compleja, pero siempre digo que hay como dos maneras de afrontarla. Está quien todo el tiempo dice, bueno, la sufre, todo me pasa a mí. ¿Viste? La típica de ver el vaso medio lleno, medio vacío. soy muy exigente conmigo y con lo que quiero que suceda. Eso me da a mí siempre como ese hambre de, ¿no? De seguir adelante. Pero por otro lado, también sé que la libertad que te da la música y este momento de la música, donde no hay tantas estructuras, porque cuando yo empiezo casi te diría como que en un extremo, ¿no? En un género determinado, sí, claro. En un lugar determinado. Transitar de ese extremo a esta de hoy fue el camino más difícil porque en el ¿costó? Medio hubo que romper con un montón de estructuras.
¿Tuyas o ajenas?
Ambas.
Ajá.
Y además de eso, ¿te costó también a la hora de cantar esas cosas diferentes?
Sí.
O más que nada las estructuras?
Yo creo que me costó más las estructuras que cantar cosas diferentes.
Claro.
Porque como cantante dije, bueno, a los 8 años yo tenía nódulos en las cuerdas vocales. Entonces, los pronósticos para que yo me convierta en una cantante no eran muy...
Muy buenos.
Muy buenos. Entonces, mi viejo, que ya veía algo en mí, me empezó a llevar a fonoaudiólogos, profe de canto, con un esfuerzo, un sacrificio, porque nosotros vivimos de Rosario una hora y generalmente, bueno, para encontrar una profe de canto nos teníamos que trasladar. Yo iba a Rosario a estudiar canto con una profe que se llamaba Albina Esther Martini, una profe muy clásica. Uh-huh. Y bueno, después me comprometí, o sea, como cantante me encantan los desafíos, me gusta mucho la música popular, pero si vos me decís un día, che, me tocó una vez cantar para un reality en inglés, yo es por mi Argentina, yo no te canto nada en inglés,
claro, por
o sea,
fonética.
Soy malísima en inglés, pero me gustó el desafío,
claro.
Y habrá quien dijo, che, esta palabra, a mí no me importa porque yo voy aprendiendo, y en cuanto a las estructuras que vos decís, yo creo que las más difíciles son las propias, porque... Las de la gente van a estar siempre. Siempre va a estar quien te elija en un lugar, en otro, o te va a decir, che, esto me gusta, esto no. Eso, cuando uno se expone, está
expuesto como
a eso.
Al juego, claro.
Exacto.
Pero vos sentís que ganaste gente al abarcar otros estilos musicales y no quedarte solamente en el folclore.
Mira, no lo sé. A mí, yo siento que hay un público que está conmigo desde hace muchos años, muy fiel. La televisión en los últimos años, Morphy sin dudas, la voz me llevó a un público, a meterme en la casa de la gente, a que la gente entienda más también a la persona. Y el por qué el artista hace tantas cosas, porque entendió a la persona.
Claro, seguro.
Yo creo que sí, que voy ganando de a poquito, pasito a pasito, creciendo, y eso es algo que muchas veces a los artistas de mi edad no les pasa, es al revés. Viste, con los años vos vas como metiéndote más en un nicho. Bueno,
claro.
Yo quisiera... que sea al revés, o por lo menos quiero demostrar que es posible. Capaz que no lo demuestro nunca. Pero cuando hablaba de estructuras, digo, por volver a ese tema, yo me quiero hacer cargo de quién elegí ser y de dónde quiero ir. Entonces también digo, yo soy responsable de todo lo que ocurra. Es un peso grande lo que te estoy diciendo,
enorme.
Pero la verdad es que es así.
Pero es, claro.
Entonces hay que ser activos y hay que ser como, o sea, esta es mi vida. Entonces si yo quiero ir para allá, y voy para allá, no voy a pisar cabezas, ni voy a faltar el respeto a nadie, ni voy a ser violenta, pero voy a ir para allá. esa es la cuestión, ¿no?
¿Y cómo te llevas con la crítica, con la prensa? Porque hay que lidiar también, ¿no?
Eso pasaba más a mi comienzo. Hoy siento que no hay mucho de eso. O sea, no lo siento tan... Viste que cuando yo comencé, también cambió mucho la manera de la prensa de... O sea, ya no hay casi críticos de espectáculos.
No, es cierto.
Los críticos están en Twitter. Y es más, se mezcla la gente con gente del medio.
Pero opinar. Le prestás atención, le das bolilla a las redes, a los comentarios. ¿Viste
a que, Twitter no?
Claro, porque ahí hay de todo. Y...
No, acá me dicen así como diciendo, no, es que por ahí si me arroban y me mandan un mensaje, lógicamente lo termino leyendo. Yo leo la gente, o sea, a la gente que está queriendo que yo la lea.
Claro.
No entro muy seguido, porque la verdad es que es complejo, porque...
Su lugar a veces que se torna agresivo también.
Sí, me muerdo por dar explicaciones que sé que aunque las dé... no voy a cambiar la otra cabeza. Y estoy dándole lugar también a veces yo le digo a los chicos que me siguen, che, no bardeen a tal persona que dijo tal cosa, porque le estamos
dando entidad.
Y entonces como que tenemos como un código con toda la gente que me sigue muy linda, hacemos unas charlas muy lindas, paso de alto algunos mensajes,
claro.
Son los menos, gracias a Dios,
sí.
De verdad que son los menos. Y después en general no siento que sea una persona, viste, muy ni resistida ni criticada, o sea, no, No. Puedo que no importarle a alguien, pero después no es que se qué asco, no sé qué.
¿Y al principio qué pasaba? Que mencionaste como ahí al pasar que eso te pasaba más al principio.
Eran otras épocas, había menos mujeres, por ejemplo, en el folclore. Mi aparición fue muy fuerte y se armó, como todo en este país, una grieta entre el folclore popular uh-huh. y nuevo con el folclore tradicional y también un poco de elite. Mercedes había dejado de hacer festivales, fue una cuestión lógica también de tiempos, me va a pasar en algún momento a mí también. Y entonces ya empezaba, ¿viste? Empieza esta comparación totalmente ridícula de la Sole, que la pibita, la gringuita que venía del interior. A veces nos gusta generar estas dicotomías. Y pasó mucho eso, ¿viste? Había menos mujeres, entonces era como muy, muy, muy aguerrido todo. Me regalan carpetas de recortes de revistas y diarios y tengo titulares terribles. O sea, ponían como titulares frases de otros artistas que vos decís, no puede ser, no lo puedo ni siquiera reproducir. Y lo bueno es que la gente no se quedó con eso.
No, no claro.
Yo lo sé porque cada tanto, viste, me regalan esto y lo leo y digo, mirá lo que se decía.
Locura.
Claro, lo que pasa a vos te pasó eso.
Mirá lo que se decía. Bueno, Roberto Quinteros, que está acá, sí. hizo mi prensa durante los... Él te va a poder decir, él vivió toda mi primera etapa. Obviamente los críticos...
¿Qué pasa vos si rompiste muy de golpe? ¿No?
No voy a nombrar a quién porque terminamos siendo amigos. Con mucha gente soy amiga, me termino tomando un café. Es así. Pero al principio era... Nadie iba a hablar bien de una piba que desafinaba y que venía con el poncho a revolear. No era políticamente correcto para un periodista que era crítico de espectáculo y te decía una cosa así.
Claro, dejarse llevar de pronto por el gusto, por la emoción.
Por el populismo que claro. generaba yo.
Y, pero bueno, es que movías mucho de chica y bueno, y lo seguís haciendo.
Sí, pero yo sentí después que eso era una discusión en la que yo estaba en el medio, que tenía que ver también con una cuestión sociocultural, política.
Es posible.
En donde muchas veces las figuras públicas caemos en el medio. Uh-huh. Y hoy que estoy en esta radio lo puedo decir con total tranquilidad, porque pasa mucho eso. Cuando vos sos un artista popular, de todos lados, colores políticos, de lo que sea, pone los titulares que convienen y que... O sea, y si vos salís a explicar, ¿sabés qué? La empeorás. Entonces yo prefiero callarme la boca. Calladita. Y hacer lo mío, que es cantar.
Exacto.
Y como yo vengo en otra época del folclore, en donde quizás no hubo un folclore tan contestatario, es otro tipo de folclore, para bien o para mal, otro momento, a veces preferí callar y quizás lamentablemente otorgar a tener que meterme en una discusión que, como dije antes, no va a cambiar en algunas cabezas, por más que yo,
el tiempo,
todas las razones.
El tiempo aclara, el tiempo acomoda, y vos seguís cantando.
Yo sigo, porque hago lo que me gusta.
Exactamente. Vamos a darle un ratito de descanso a Sole para que tome un poco de agua.
Viste que no paro de hablar.
No para.
No paro.
5:00 p.m, 22 minutos. Estamos con Soledad aquí en los estudios de La Folclórica. Un placer tenerte, Sole. Con tribuna en vivo, mucha gente que te viene siguiendo.
¡Buena!
Y vamos a escuchar la primera de las canciones.
¿Con qué arrancamos, Eugen?
Y del disco Parte de mí, del año 2020, vamos con esa, con la canción que le da nombre al título.
¡Uy, qué lindo! Si yo no puedo vivir aquí, no tengo la altura. Llevo el cielo de la tierra donde nací. Es toda llanura con un río de cereales y una luna que me enamoró. Soy turista en las ciudades porque vengo del sol. Ahí no llega el pavimento y mis sueños van por el firmamento. El horizonte es tan inmenso que no hay final. Yeah. El tiempo es eterno, se hace pluma el equipaje, se evaporan las penas, lo más lejos queda cerca, y ese es mi lugar. Todo para ser feliz. Un
mate, un encuentro. Y cualquier cosa es un motivo para hacer reír. A cada momento se comparte la tristeza y es familia el destino también. Al calor de esa belleza yo regresaré. De las cosas que se llevan en el corazón.
Folclore a la carta con Eugenia Quibel y Norberto Pacera.
Nuestros idiomas, nuestras palabras, nuestros encuentros.
Cateque, así se dice igualdad en Guenena y Ajech.
Folclórica 98.7. Escuchá lo que te perdiste. Volvé a disfrutar de tus programas favoritos, los mejores podcasts en la página de la radio y todas las plataformas. Llevá a Folclórica donde quieras. nacionalfolclórica.com.ar.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
Un poco de información estimula y sienta bien. Lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld con todo el análisis político. Por Folclórica 98.7. Folclórica 98.7.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
La música.
Las penas son de nosotros. Las vaquitas son ajenas.
Habla por nosotros.
Y continuamos aquí en Folclore a la Carta, una tarde movidita, movidita realmente. Esto, no, se nos escapó la entrevistada, ¿qué pasó?
No,
ahí vuelve.
Menos mal que estoy entrenada.
Es una más a la entrevistada, ahí está con toda su pública. Tenemos una tribuna.
Hace todo a la vez.
Tenemos que agradecer a la radio que nos permitió, con lo difícil que está todo, abrir las puertas. permitir que la gente que sigue a la Sole pueda ingresar, que sabemos que la siguen muchísimo y que hoy, bueno, estuviste de recorrida, pero hoy tienen un espacio aquí en el estudio de la Folclórica, que afortunadamente las dimensiones lo permiten.
Sí.
La pandemia ya también.
Se puede hacer un vivo acá, se puede cantar, se puede hacer un montón de cosas, bailar una chacarera.
¿Vos pensás? ¿Vos soñás? Soñá y lo que quieras lo organizamos.
El próximo disco. Ahora estoy haciendo más cumbia, más viste que estamos presentando estos temas. Bueno, recién escuchábamos la Valeria, esto que sonaba recién.
Sí.
En realidad cuando nace como una chamarra en mi guitarra. Y entonces después me dice Carlos Vives Pará, yo le voy a poner mi impronta también y qué sé yo, porque fue uno de los productores del disco.
Hermoso,
y
claro.
Viste que lo mezcló con otros ritmos, pero originalmente es una chamarra. Algún día cuando reversione las canciones, les voy a mostrar a la gente cómo nacen
¿cómo
las canciones en
mi
guitarra. No soy muy buena guitarrista, pero bueno.
Pero ahí, lo intentás.
Pero siempre que hago algo, lo hago con ritmo folclórico porque es lo único que sé tocar.
Soledad, y esto que originalmente era una chamarra, ¿tiene que ver o puede tener que ver, bueno, con Santa Fe y con Orlando Veracruz, que sé que es una de las personas
Orlando,
que vos más respetás?
Con Orlando, también con muchos artistas que... ahora me sale el uruguayo, que quiero decir... Ay, que es conocidísimo.
¿Aníbal Sampaio?
Aníbal también, yo le grabé a Aníbal también una canción en disco que...
José Carvajal, si lo
quisieras. José Carvajal,
decías.
No, el más conocido que era locutor y cantaba, se me hizo
Alfredo
una laguna.
Zitarrosa.
Alfredo Zitarrosa, yo canté de él, que no es de él, no es el compositor, pero sí popularizó Chamarra de una Bailanta. Uh-huh. También Larralde,
claro.
Que tiene Galpón de Ayer, que tiene como... O sea, a mí me gusta mucho la chamarra. Los ritmos de en la zona nuestra, yo siento que pueden internacionalizarse. Que a lo mejor lo que falta es ver cómo se los viste, ¿viste? Para que se entiendan en otros lados. Yo siempre creo que nosotros tenemos esa deuda acá en Argentina con nuestra música. Porque las letras son súper universales. Las letras de Yupanqui, las letras de muchos autores... Dicen cosas que, aunque son muy locales, se entienden en todos lados. Uh-huh. Quizás nos falta un poco, con la música, creérnosla un poco más y volar y llegar a otros países, ¿no?
En el 4999-0987, como todas las tardes, invitamos a que te comuniques con nuestro bodegón en el día de hoy. ¿Algún mimo para la Sole? Están llegando algunos mensajes, sin haberlo dicho todavía, al 11-3109-5896. Quería preguntarle, dice una oyente, Maru de Mercedes, provincia de Buenos Aires, si sos consciente de lo que generás en tus fans.
Creo que no. Yo siempre digo esto, hace años hicimos una canción con mi hermana que decía que esto era una rara amistad, porque es como una amistad, pero es como de esos amigos que no ves tan seguido.
Aquí hay una, por ejemplo, que hace 24 años te sigue.
Silvina, está.
Silvina
así.
Vino con una revista bien de folclore.
Sí.
Y con una...
Ella pertenecía a un fan club, claro. se llamaba Por Siempre Amigos. En realidad se llamaba porque ya yo siempre que digo que la época de los fan club, viste, teníamos unas carpetas y unos registros de todos los fan club.
Qué locura.
Y poníamos, no sé si vos llegaste a ir a Arequito, Silvina, en un momento poníamos turnos para atender a la gente. Piensen que yo tenía 15, 16 años, ¿viste? Y se me vino un torbellino, Arequito, 6.000 habitantes, y fue maravilloso. Pero sí hay una cosa que me gusta. Yo creo que si no me hubiese dedicado a la música, me hubiese dedicado, no sé, a atender gente. Yo podría ser una trabajadora, ¿viste? O sea, yo podría ser recepcionista.
Un call center, por ejemplo.
Sí, yo podría ser recepcionista, claro. pero no sería la de Gazalla, no sería se van para atrás.
No,
sí.
La verdad que no.
Sería una mina súper copada.
No tenés ese perfil para
no,
nada.
Pero por eso te digo, me encanta. Y me retan, porque de cada festival me voy muy tarde. Yo sé cuando llego, nunca cuando me voy. Y por eso es un desgaste muy grande, ¿viste? Porque la voz hay que cuidarla, qué sé yo.
Claro.
Pero no puedo conmigo misma, ¿viste? Digo, o sea, no sé, no puedo. Es como que yo le miro a los ojos a la gente y parece que ellos me cuentan a través de su mirada, su historia, y parece que tenemos cosas en común. No sé, me pasan esas cosas con la gente.
¿Cuál sentís que es tu, hasta acá, ¿no? Tu mayor logro? Y mirá que es grande, digo, te estoy preguntando, en la carrera, tu vida personal, ¿cuál es
el...? No, el mayor logro para mí sin duda va a estar siempre en mi vida personal, porque...
Tu familia.
Pero en haber podido combinar las dos cosas, quizás.
Eso es maravilloso.
Que es lo más difícil.
Sí.
Pero mi vida personal, porque como dice una canción de Lerner, viste, llega un momento en donde todo queda en un placard y yo voy a empezar a leer notas hermosas, o de las no tan hermosas, y voy a tener premios en mi casa como los tengo, pero eso se los contás a alguien. Si no tenés con quién compartirlo, siempre mi viejo me cuenta que cuando mi viejo... que compartimos un fanatismo por el fútbol, entonces su papá siempre le decía que lo más lindo de ser de alentar a alguien o de tener, de compartir algo, es justamente eso, el compartir. Si alguien mete un gol, poder abrazar a alguien, uh-huh, tener a alguien al lado para abrazarlo, no gritarlo, claro, solo. Y yo creo que esto tiene que ver con la música. Yo siento que mi música es más que eso. Siento que cuando me pasan cosas, viste, con la música, logros, es como un logro de todo un grupo de gente que, no sé si pensamos igual o qué, pero como que vamos en una misma energía.
Para el mismo lado, por
sí,
lo menos.
Sí, me pasa eso.
Claro.
Y eso es lo que me parece que también le da como a mi persona como otra entidad, ¿no? Como es raro explicarlo, porque lo explico como desde afuera incluso. Como si yo no fuese yo, me analizo desde afuera, porque a veces me cuesta mucho entender que me subo en escenario y que tengo las agallas de subirme en escenario.
Es que es muy fuerte.
Porque hay que tener mucha autoestima y cosas que a veces cuando me bajo no parece que las tenga, ¿viste? Pero bueno, es
bueno,
así.
Pero es que sos un ser humano, o sea, nos pasan las inseguridades, los momentos de bajón, digamos.
Todo. Pero todo. Bueno, que cuando la cosa se legitima con el público, sí, tiene un poder que no es inexplicable, ¿viste?
¿Y de chica qué te pasaba? Porque eras más inconsciente, quizás te subías al escenario con más naturalidad todavía.
Sí, pero siempre era como, yo soy muy competitiva, yo me encanta el deporte por eso, yo soy, viste, me subo, siempre cuento lo mismo. Siempre me subía a un escenario como si tuviese que convencer a la gente de algo, y lo sigo haciendo así.
Así lo vivís cada show,
sí,
cada
para mí presentación. A mí no me da igual, ¿entendés? Yo no subo en escenario y digo, bueno, listo, ya está, cumplí, marqué tarjeta y me voy.
Claro.
No, siento que todavía hay gente que está ahí que la trajeron por algo, ¿viste? Veo al señor que vino con la mujer que le dijo, vení, acompáñame, ven a la Sol.
¿Sentís que te la tenés que ganar todavía a esa, a alguna persona?
Pero es una sensación que a mí me ayuda a no perder
las ganas.
Las ganas,
claro.
Y a vivir el escenario como casi como un deporte, ¿viste?
En
como,
tu primer disco ya habías grabado Chamamé. Lo engancho con esto que decís de convencer a la gente de algo. Y desde hace unos años se está yendo a la Fiesta Nacional del Chamamé.
Sí.
¿Tenés que convencer también a esa gente o ya están?
No, mira, Corrientes fue... Yo había recorrido todo el país, ya era un éxito en todos lados y no llegaba a Corrientes. Y era la única provincia que no había ido. Y un año me llaman para hacer un ciclo que se hacía en primavera, hicimos 6 shows en diferentes ciudades y antes de eso habíamos hecho 2 presentaciones, una en el Regata y otra en Goya. Pero costó un montón, viste, la producción, ¿no? Como que la gente como que no entendía bien qué era lo que hacía yo. Entonces la primera vez que me invitan a la Fiesta del Chamamé me dicen, nosotros queremos que vengas. Yo ya era Soledad y me dicen, sí, te vamos a dar para hacer, no sé, ponele media hora de show, 20 minutos, queremos que hagas todos Chamamé. Ok, dije, vamos. yo en realidad dejé de cantar chamamé al principio de mi carrera, porque cuando yo cantaba siendo chica imitaba a Teresa Parodi.
Uh-huh. Y sí, todo pero el mundo grabaste Puerto Tirol de entrada. Si
pero no, pero antes, yo te hablo de cuando era chica, yo cantaba todos los temas de Teresa.
Ah, perfecto.
Yo cantaba Apurate José, cantaba Pedro Canoero, todos esos temas. Claro, venía gente a mi casa, ¿viste? Y mi papá me decía, dale, y yo con el recitado, todo. Ajá. Entonces, claro, todo el mundo era... Siendo chica era muy graciosa, después hubo gente que me decía, no, lo que pasa es que se parece, aparte hacía los mismos, viste, las mismas inflexiones.
Claro.
Y un día dije, bueno, no canto más porque me van a comparar y ya Teresa, hay una Teresa y es Teresa. Entonces como que me alejé un poco de esa música por esas razones. Y después, con los años, volví de a poquito a otros tipos de chamamé. Empecé con Puerto Tirol, con Kilómetro 11. Hice mucho chamamé de Horacio Guaraní. Uh-huh. Uno de mis éxitos por las costas entrerrianas, que la gente se volvía loca. Y después, bueno, ahora con el chamamé tengo un idilio. Voy y yo directamente me largo a llorar. Hay una cosa que me pasa en ese, y te lo digo con total honestidad, ¿no? Este último viaje fue casi anecdótico porque se nos rompe el micro de gira. Entonces tengo que ir por tierra. Hice mi marido manejando, no sé, 1,200 kilómetros. Estábamos, no me acuerdo en dónde. Llegué, viste, a la tardecita, reventada de cansancio, pero con tantas ganas de cantarle a ese público, que es un público, y esto los que están escuchando del otro lado y en Corrientes van a entender, que tiene una manera de vivir y de ser que es otro, no sé, eso va por otro canal, ¿viste? O sea, solamente el que recorre el interior del país puede entender las distintas idiosincrasias de la gente. Uh-huh. Argentina no es una sola. Argentina es una foto diferente de cada lugar. Eso hablábamos con Cheche Lara, el productor también del disco anterior, que vos sacás una foto y no es tan clara. Bueno, o sea, es una cosa. Y en Corrientes yo entendí qué es lo que pasaba en Corrientes. Y me metí con ellos y bueno, hoy es como que...
Y te los ganaste de alguna
manera. No sé si me los gané, pero yo voy y con todo respeto les hago sus chamamés, me equivoco.
En el buen sentido, digo, te abrazaron.
Y seguramente vas a estar en el 2023.
Ojalá, pero mira, ¿sabés lo que más me enorgullece? Que en un programa como La Voz Argentina, el otro día uno de mis participantes haga estudiante del interior de Mario Bofill, y mucha gente que no tiene idea de que existía un Mario Bofill, que es un prócer, lo digo acá, y acá suena raro, porque yo sé que en la folclórica entienden perfecto de lo que hablo, pero hay muchos públicos que no. Hay todavía mucha ignorancia, y cuando digo ignorancia no lo digo sin ánimo de críticas. Es verdad.
Yo no, hay desconocimiento de muchos autores, obviamente.
Y que me escriben, ¿qué canciones? Y qué sé yo, lo mismo me pasó con La Pulpera de Santa Lucía, que se las di a dos chicas. Los mensajes de gente que me decía, mi mamá, mi papá. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar, pero no solamente que se quede en la folclórica, en una radio que lo defiende desde siempre. Yo creo que eso tiene que ser parte de nuestro día a día y que tiene que convivir con toda la música, bueno, porque es parte de nuestra historia.
Me parece que una figura como vos, un artista como vos, tan joven, que va convocando gente de pronto más joven, que maneja redes, que te sigue a través de plataformas o de streamings ahora, por ejemplo, y es como una, sos como una especie de pieza fundamental para articular aquello que fue la gente que te escuchaba cuando eras una niña haciendo el folclore más clásico, más tradicional, y bueno, y permitirte transitar géneros diferentes, nuevos, juntarte con otros artistas, potenciarte, me parece que
yo cuando vi que pieza importante. Cuando vi que otra gente no se cruzaba para este lado, empecé a hacer la inversa, que también lo hizo Mercedes. Mercedes con toda
la pionera, ¿no? En hacer eso.
Sin dudas, claro. La pionera en ser la que abrazó a tanta gente, qué sé yo. Digamos, yo aprendo también de mucha gente del folclore, porque a veces el folclore, yo sé que tiene como esta cosa, un lugar, todo el mundo te habla del folclore como un lugar machista, cerrado. Yo la verdad es que, yo sinceramente no lo viví así. Lo que pasa es que es una música tan de otros tiempos, la sociedad era muy distinta en esos tiempos, ¿no? Entonces yo siento que hoy lo podemos vivir igual. Igual que yo voy a Cosquín y me visto con ropa... con la ropa que quiero, que por ahí salen las noticias, ¿sabes? Soledad se vistió como de Vogue en Cosquín. ¿Por qué no? A ver.
Me visto como quiera.
Yo digo, no es que me visto como quiera. No, pero ¿por qué el folclore tiene que estar? El folclore hoy tiene que estar. ¿Por qué no nos pasa como al country, a la música country, que vos hay figuras que son llenan estadios sin haber perdido su esencia, pero le ponen toda la carne al asador a los shows?
Es que no pasa por ahí.
¿Por qué la humildad tiene que ver...?
No necesariamente por una vestimenta.
Claro, ¿por qué la humildad o la música del pueblo de la gente tiene que ver con cómo vestís, con lo poquito que pedís en el rider técnico de la luz? Si lo que estamos haciendo, si tenemos alguna exigencia técnica, es dignificar lo que viste la música. Hoy que el folclore ya... no es como antes, que era casi una cosa, ¿viste? Antes el folclorista era un todo. Era uno más que se subió al escenario a cantar canciones que representaban a todos. Hoy hay artistas que se dedican a hacer un producto de esta música, porque
hoy
se hace la industria.
Hoy es más un show, ¿no? En otra época era más la persona que se subía al escenario,
totalmente,
cantaba.
Yo pasé por todos esos estadios, pero siento que me es difícil lograr lo que vos decías antes, Euge, de ser esa pieza fundamental, pero le juro que siempre lo estoy intentando. En este disco que va a venir ahora, hicimos una mezcla ahí con Nico Membriani, con un payador. Y hay cosas muy... Hay mucho todavía por experimentar en la música folclórica.
Hola, Euge. Hola, Norberto. Muy lindo el programa. Un abrazo para la Sole, un placer escucharla. Saludos para todos los que están en el estudio. Yo acá en el taller, laburando, dice Beto, el herrero de Loma Verde, que es un oyente habitual de este bodegón y que hoy está disfrutando de esta entrevista.
Menos mal, Beto, que todavía no vino el calor, porque es herrero y en
es
un
bravo,
taller.
Bravo.
Es bravo, es bravo.
Te mando un beso enorme.
Dicen, Sole, qué lindo escucharte. Nos vemos en el Movistar el 29. Gracias por tantas alegrías. Sos un bálsamo al alma. Beso grande, Marisa, y las pibas del Por Siempre Amigos.
Oh, ahí está, mira, Marisa, tu socia.
Hola, gente, soy Damián Chavarría. La admiro mucho a la Sole. Mi hermana es muy fanática desde su adolescencia. Ahora ya es una mamá de 44 años, casi, casi. Bueno, un poquito menos, vos sos más joven.
No mucho.
Y sigue la admiración por ella. Pregunta para Sole si tenés algún grupo en Facebook, porque alguna vez le llegó alguna solicitud. O sea, ¿tenés...?
Yo tengo un Facebook que es arroba Sole y en bajo Pastoruti. Tengo varias redes sociales. La que más manejo yo personalmente es el Instagram, que es la que más me gusta. Claro. Porque es más, viste que es más, siento que es más artística, es más de foto, más de, no sé por qué, me gusta más. pero sí hay grupos, muchos grupos de fans que han hecho sus subgrupos y que con algunos tengo hasta contactos, y está buenísimo porque se arman discusiones, se arman movidas. Bueno, para el Movistar, viste, están ese, ¿cómo se llama ahora el fan action ahora? ¿Viste esto que se ponen de acuerdo, no sé, en cómo van a vestirse o qué van a llevar?
¿Ah, sí?
Claro, a mí también me pasan esas cosas, porque tengo 42 años. Porque tengo gente muy canchera en el público, ¿eh?
Muy
actualizada. Además es mi cumpleaños.
Igual 41, todavía no tengo.
Pero no, pero para cuando sea el Movistar ya tengo 42.
Ya tenés 42,
sí. Ya sí, aunque no quisiera.
En el 4999-0987, ¿algún mensajito? Hola, buenas tardes.
Soy Eduardo, soy de Villa Pueyrredón, soy cordobés. Y soy admirador de la Sole. Realmente me llega al corazón. Y te hago la preguntita, Sole, ¿qué fue de Laucha? O soy poco fisionómico, a lo mejor está con vos en el conjunto, pero esa guitarra la hacía hablar este muchacho. Bueno, que siga con el mayor de los éxitos. Estás cada día más bonita. Soy un viejito, pues.
Gracias, mi amor. Que no, que sos cordobés, no hay dudas. De paso, saludos a Córdoba, que fue una de las provincias que me catapultó desde mis inicios. Laucha Calcaterra sigue tocando, tiene su estudio. Pasa que, yo te voy a contar, Eduardo. Yo empecé de gira a los 15 años. Yo tenía 15. El Laucha ya en ese tiempo tenía casi 40.
Casi 40.
La gira no es para cualquiera. Llega un tiempo que empiezan a bajarse los jugadores porque no soportan estar 24 horas en un micro.
Con 65 años no es lo mismo.
Desean hacer otras cosas. La verdad es que hay que tener... por suerte los músicos tenemos mucha vida útil, pero de todas formas, muchos de los jugadores que se han ido de mi banda han tenido esa conversación. Che, Sole, yo te adoro.
Pero...
pero no quiero girar más, quiero estar con mi familia. Eso es mucho lo que se pone en juego, es muy duro.
Claro.
Y Laucha sé que sigue tocando. De hecho, estaba haciendo un show homenaje a Guaraní con un tributo y estaba haciendo giras también con otro cantor que se fue a Uruguay, pero está haciendo cosas más tranquis. Sigue haciéndola sonar la guitarra como nunca. Y ahora, después de muchos años, encontramos a Lautaro Fernández, que es un salteño que vive en Córdoba. Ajá. Que se fue desde Salta a Córdoba a estudiar música, no teniendo todos los recursos, pero con una convicción increíble, y estoy enamorada de su guitarra porque por la pasión que le pone. Porque cuando vino la primera vez, estaba a prueba, y se sabía todo el show, y a mí me voló la cabeza, porque digo, ¿cómo puede ser? Un pibito, porque son jóvenes los chicos ahora, son todos más jóvenes que yo. Antes yo era la más joven, ahora ya no.
Soledad, grabaste prácticamente a todos los grandes autores argentinos.
Sí.
Hoy...
me falta León Gieco.
¿Te falta León?
¿En serio?
Sí.
Te falta León.
El otro día hacía esa cuenta.
Hoy en día, ¿qué autor joven, nuevo, de este tiempo te llama la atención, te da ganas de grabar?
A mí me gusta mucho el Colo Vasconcelo.
Ah, sí.
De Aire. Es más, él me ayudó a armar el disco que va a salir el año que viene.
Qué
él
bien.
Él es parte de ese staff. Me gusta... en realidad... hay mucha gente que me gusta, mucha gente tapada. Ahora no recuerdo el nombre, mi hermana grabó una chacarera ahora para su disco, de un cordobés también, no recuerdo el nombre.
¿José Luis Aguirre?
No sé si es José Luis Aguirre, no quiero meter la pata, pero lo que ha hecho ese muchacho me gusta mucho. Empecé a descubrir ahora mucha gente que tiene canciones que están dando vueltas, que están muy buenas. Yo creo que hay muchos autores. De los más conocidos, el Rally es uno de los que más me vuela la cabeza, y el Colo es otro. De los chamameceros siguen siendo los, viste, los Mario Bofill, las Teresa Parodi, que tienen algo, los Tarragorro, que tienen algo que no sabes por qué, siguen trascendiendo el tiempo, los Cuchi, todo. Pero creo que va a venir una camada de nuevos autores, o de no sé si nuevos autores, pero sí nuevas figuras. Siento que hay como un run del folclore. Yo creo que son ciclos que cada tanto, viste, se renuevan y van a aparecer nuevas figuras con otra impronta, pero que la van a romper y que nos van a seguir dando laburo a todos nosotros y que van a mover un poco el avispero. Lo que me pasa un poco también con el folclore es que es difícil ubicarlo en estos tiempos, porque el folclore es la música que representó a la gente que del campo se trasladaba o a una realidad que ya no es tal, porque con se acortaron las distancias, porque las redes sociales, vivimos muy diferentes. Incluso no estamos tan lejos de un tipo que vive en el campo.
No.
Aún siendo Argentina, como dije, tan diversa, ¿no? Entonces es como un gran desafío que tienen los autores de sin perder esa esencia, poder actualizar las canciones. Porque yo no me veo diciendo el party, que me encanta. O sea, la verdad es que lo disfruto mucho, pero digo, en mi género es como raro, ¿viste? Es como, claro, por más que sea, me juego un cocoliche italiano y pero nada más. Pero es difícil el desafío, pero yo creo que se va a lograr. En algún momento va a aparecer alguien que nos va a volar la cabeza.
Estamos compartiendo una tarde de charla en el 4999-0987. La gente también quiere comentar, quiere mandarle saludos a Soledad. Hola, buenas tardes.
Sí, quería saludarla a Sole, que está hablando por la radio. Decirle que lo único que le pido, que siempre siga siendo auténtica como es, tan pura y tan limpia, tan amorosa, que siempre sea la Sole nuestra, la Sole de la Argentina. Habla Amanda de San Isidro.
Hola.
Amanda. Qué lindo nombre, Amanda. Un beso.
Para la Sole. Bueno, acá estamos, como siempre, Dani y Lucy haciéndole el aguante desde hace años y no la vamos a dejar bajarse el escenario nunca.
Y algún día sí.
Hasta el infinito y más allá.
Qué linda.
Que te dejen descansar un poco también.
No, me gusta. O sea, es que soy una, creo que soy una adicta al trabajo. Me mantiene con ganas, con vida. Yo me quejo muchas veces, pero soy yo mi propia carcelera, por así
decirlo. ¿Y la familia qué dice? De que seas tan adicta
al trabajo. Los arrastro, ¿viste? Mis hijas a veces se quejan, ya la que de 12 que está en una preadolescencia, ¿viste? No quiere viajar tanto conmigo.
Regi,
esa es Antonia.
Antonia es la más grande, la de 12.
Sí, Regina es un abrojito.
Bueno, pero sigue un poco tus pasos, me parece. Es la que más la música.
Sí, es la que más, es como que yo soy medio como su ídolo, ¿viste? Porque claro, para ella yo canto bien, yo hago todo bien. La más grande ahora no, ya está peleándome por todos los wins. Yo le digo, bueno, yo sé que ahora tu mamá va a ser, no sé, como tu peor enemiga, pero vos no te olvides que yo te amo con todo mi corazón, le digo siempre. Pero son dos nenas muy, muy, muy felices. Yo noto que eso que a mí más me preocupa, que sean libres y felices, se vive y entienden que, bueno, a veces es parte de mi trabajo, tienen que acompañarme y a veces no. A mí me gusta que ellas sepan que esto es un trabajo para mí. Claro. Y que todos los privilegios que ellas a veces reciben, nosotros el otro día fuimos a ver a Tiago Pesetacá con Regina y nos dieron un lugar en el VIP, viste, ahí en el Movistar y qué sé yo. Entonces, y me recibieron super justo bien. Lo mismo de seguridad del Movistar eran los del canal, entonces ya me conocían, che, vení, pasá por acá. Y yo la miro y le digo, ¿viste tu mamá? Le digo, todo esto pasa porque yo soy la Sole.
Yo
le digo,
soy yo.
Porque era me tiran abajo.
Claro,
entonces le digo, y ya después lo agradecen. Pero digo, es hacerles entender de que todos los que a veces yo me sacrifico, que tampoco no es un sacrificio que yo le digo, no, yo no las culpo a ellas de mis decisiones, porque tampoco quiero que mi frustración y que todas las decisiones yo tomo, viste, culpa tuya, lo hago por vos, no, tampoco eso, pero sí que sepan que hay todo un trabajo, todo un esfuerzo y que no es tan fácil, porque yo siento que ahí se confunde mucho eso.
No, además del esfuerzo y trabajo de las que ellas también, junto a Geri y tu familia, forman parte, porque sí, bueno, obviamente les toca por todos lados. Te vamos a dar un ratito para que descanses, tomes agua, vamos a escuchar otra canción de
Dale,
la Sole.
Buenísimo.
Y bueno, seguís escuchando la folclórica a través de la 98.7, tenemos el streaming en el canal de YouTube de Radio Nacional, nos puedes seguir a través de la página de radionacional.com, allí buscas la folclórica y el vivo de Instagram de @folclore.alacarta. La abuela Emilia, ¿sí?
Uf.
Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted. Con esa paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, la oí repetirme que todo irá bien.
madre me ha dicho que mucho ha cambiado. Todas las cosas se olvida y también que apenas camina, por eso la escribo. A ver si se alegra y mejora otra vez. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez. Y a oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. Escríbame usted.
La abuela Emilia sonaba en Folclore a la Carta, en este bodegón de canciones que hoy recibe a Sole, a la Sole, a la gringa, Soledad Pastoruti.
La gringa, otra que va a sonar en el Movistar Arena. La abuela Emilia, sí.
Ah, la abuela
Emilia. Está dentro de... La gringa no sé todavía.
Ok.
Estoy terminando de armar la lista, pero está seguro.
¿Cuántas canciones calculás?
Ay, un montonazo.
Nos quedan re poquitos minutos.
Va a ser un show largo, pero va a ser un show muy intenso.
Quiero que hablemos de esto.
Consta como de tres partes.
¿Tres?
Sí. Pero tres partes que, o sea, marcadas, pero que no es que va a haber intervalos.
No,
estoy
pensando
si puede llegar a haber uno, porque ahora se usa y está bueno que la gente vaya a comprarse una comidita, vaya
al
baño. Claro. Pero es un show que empieza muy potente.
Sí.
Después va a tener un momento de un folclore más más tranca, como más si se quiere, natural y del que están acostumbrados a escuchar con la guitarra, más maderoso.
Ajá.
Y después vamos a terminar bailando.
¿Hay sorpresas?
Sí, va a haber sorpresas.
¿Invitados, invitadas?
Va a haber invitados, invitadas, o sea, va a ser un show.
¡Ay, qué emoción!
Es un show, yo en realidad cuando me presento en Buenos Aires, tiene un carácter así internacional, ¿no? Con una puesta en escena,
sí.
con luces, hay, no es solo una lista de temas.
No, hay looks, hay todo, hay como una...
Va a haber tres o cuatro looks, estamos viendo si hago tiempo de cambiarme de ropa para el último. Y después también hay músicos invitados, hay un montón, te digo que no se lo pierdan. Porque lo van a pasar muy, muy bien y puede ir toda la familia.
Bien.
Toda la familia.
Sí. O sea, es un buen plan para ir en familia, es lindo.
Sí.
Sí.
Porque hay para todos los gustos.
Yo el año pasado fui con Emi.
Sí, me acuerdo. Y el año pasado fue pandémico todavía.
Claro.
Este año va a estar lleno, va a estar...
Aparte el Movistar Arena es un lugar
grandioso,
para,
es espectacular,
actuar.
O sea, es un lugar muy cómodo para entrar, para salir. La verdad es que es un lugar que la gente a veces que no conoce se queda como impactada cuando va.
Las entradas ya están obviamente disponibles desde hace muchísimos meses en movistararena.com.ar,
sí,
¿no? Allí
perfecto.
Pueden sacarlas. Y se viene también, bueno, la gira por Latinoamérica, ¿es así?
Sí, tenemos, en realidad hicimos Chile.
Okay.
Ya hicimos también Uruguay. Uh-huh. Nos queda Perú. que nos quedó pendiente antes de la pandemia, vamos a hacer el Teatro Nacional, el Gran Teatro Nacional, que es como el Colón de acá, es un teatro hermoso. Y probablemente hagamos alguna otra ciudad si es que podemos, porque gracias a Dios trabajo no nos falta, vamos a hacer mucha gira por acá. Me voy también la semana que viene viajo afuera porque ya también empiezo otro proyecto.
Entonces, otro más.
No para.
Otro más.
Estabas aburrida, te sobraba media horita.
Ah, pero a mí me das media hora y yo, ¿sabes qué? Te hago. Mi mamá se reía siempre cuando tenía que cocinar porque llegaba a las 11:30 a casa y no había nada todavía, ¿viste? No había prendido la hornalla. Me dice, ¿qué van a comer? No te preocupes. Yo ponía la comida en 2 segundos y yo me
armaba.
En ese momento que ponía la comida en el horno me iba la cinta a correr porque calculaba, ¿viste? Según dice, los 45 minutos que duraba el horno.
El tifón de Arequito posta, ¿eh?
Sí, sí, Jeremy, sí. Nadie me puede seguir el ritmo. Hay muy poca gente que me sigue el ritmo. Pero bueno, ya también... Lo voy como acomodando un poco.
29 de octubre regresa por tercer año consecutivo Soledad al Movistar Arena de Buenos Aires. Entradas a la venta.
¿Quién viene?
Movistararena.com.ar. ¡Ay! 60 manos acá adentro. Somos tribuna completa.
Hay que acampar.
Sí, nada.
Ya estamos grandes. Ellos iban a campamentos en Arequito.
Me imagino.
Todo, claro, quieren todo, como la canción que hicimos con Nati Oreiro.
Quiero
con
todo, qué temazo ese, con video, divino también, ¿eh?
Fue un lindo encuentro, sí. Un lindo encuentro femenino de tres mujeres que
potente.
Somos laburantes. Y aparte Marcela Morelos es la autora de la canción.
¿De la
también.
Canción?
Sí. Varias mujeres ahí, Rodolfo el productor, ahí lo vamos a nombrar también a Rodolfo Lugo.
Sole, te agradecemos un montón. La verdad es que es un placer tenerte acá en La Folclórica, en Folclore a la Carta, es un lujo. Sos súper amorosa, humana, esto no lo, digamos, está de más que lo diga porque se nota, la gente te sigue, te adora y te deseamos lo mejor, te queremos.
Yo te quiero mucho a vos también, con Euge compartimos también momentos muy, muy especiales. A esta radio agradecerle porque también mis primeras visitas a Buenos Aires me abrió las puertas. Más allá de todas las cosas que a veces se dice de folclore, si es una música cerrada o lo que sea, yo siempre tuve mi espacio acá y eso nunca lo voy a olvidar. Al público que está escuchando en este momento La Folclórica, muchas gracias al país entero.
Gracias.
Nos vemos en todos los festivales. Exacto. Pero antes, claro. Como dijimos, el 29 en el Movistar. Gracias a todos. A Mavi, que también vino, ahí tengo un regalito.
La radio te una taza hermosa para que te acuerdes de nosotros.
El mate cocido.
Cuando, lo que quieras, ahí te vamos a acompañar.
Por favor, a los bares, mate cocido.
Epa, ¿qué pasa?
No hay mate cocido.
¿Qué pasa en este país? Que voy a los bares, pido un mate cocido y miran como diciendo, claro. ¿Qué están pidiendo? Mate cocido.
Te trajiste el saquito, te dice.
Saquito, sí. No, a veces pido café con leche también, pero me encanta. Bueno, ¿a quién más? A todos, muchas gracias, a todos. A Polesica, por supuesto. Y a Roby también, Roby Quinteros. Y a quien nos fue a recibir, a Juan, estaba ya esperándonos en la vereda.
Juan
estaba esperándonos.
Y sí, un genio.
O sea, me vino a buscar ahí.
¿Qué sería nosotros? Entrar
triunfal, hice la radio.
Fue todo el equipo de
Folclórica. Señoras, señores, Soledad Pastoruti en Folclórica. La Casa de la Folclórica. Un lujo, ¿eh? Las 6:00 p.m, 2 minutos, se vienen las noticias y seguimos en este bodegón. Gracias, Sole.
Un placer.
Hasta la próxima.